El Ministerio Fiscal me pide 16 años de cárcel. 16. La Abogacía del Estado, 11 años y medio de cárcel. La Acción Popular me pide 74 años de cárcel. Y lo que me sorprendió es que se intentase plantear un eventual conflicto de intereses que desde mi punto de vista no existe. Si se utiliza la traducción simultánea, se pierde la capacidad de hacer pública esta sesión. No existe tal conflicto de intereses. Con demasiada frecuencia tengo la sensación, y es una sensación, que aún se ve la lengua catalana, por cierto, no una lengua minoritaria, es la décima lengua más hablada de la Unión Europea, se ve la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Ojalá algún día se viese la lengua catalana por parte de determinados entornos como una riqueza con voluntad de ser compartida. Lo probamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos al alcance. Y por tanto, si se niegan todas estas opciones, ¿qué mecanismo más claro, más diáfano que buscar un mandato democrático a través de unas elecciones? No obstante, el mejor mandato democrático no son unas elecciones que tienen muchos elementos de sesgo, sino el elemento básico es un referéndum. En cualquier presupuesto de cualquier institución hay una referencia concreta a procesos electorales o en forma de referéndum. Cuando yo votaba aquella ley, no tenía ninguna conciencia de hacer ningún tipo de desobediencia, entre otras cosas porque era posible el acuerdo de un referéndum entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. Este elemento de una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa, este también es un elemento que se tiene que poner en valor a la hora de recibir estas advertencias y, en determinados casos, de actuar de una determinada manera. La convocatoria del referéndum, para mí, fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política. Poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad, aquello me honoró. Había un mandato democrático claro por parte de la ciudadanía de Cataluña y nosotros cumplimos con aquel mandato democrático. ¿Cuál es el contexto? El equilibrio, la ponderación que plantea el Tribunal Constitucional canadiense entre el imperio de la ley, fundamental para cualquier Estado de Derecho, y el principio democrático. Triángulo, imperio de la ley, principio democrático, principio de legitimidad. Este es el elemento y esta es la razón por la cual actué como actué. Cuando yo firmé aquello, lo hice en conciencia que estaba firmando un decreto de convocatoria del referéndum en base a una ley acabada de publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, plenamente vigente, insisto, emanada de un Parlamento democrático y legítimo, que es el Parlamento de Cataluña, y que aquel decreto expresaba la voluntad canalizada a través de las urnas en unas elecciones. Pero, como explicó el conseller Forn, no tuvo ninguna consecuencia en gastos concretos desde los fondos públicos a la organización del referéndum.
Bueno, le voy a preguntar un poquito más en concreto. Si ya ustedes estaban comprometidos con el referéndum, puesto que habían propuesto la ley, el decreto, el proyecto, la presentación, el compromiso estaba claro. Le pregunto por estas palabras. Asumir de modo solidario, colectivo y colegiado actuaciones y gastos.
Sí, pero ya le he dicho que gastos no hubo ninguno.
No hubo ninguno. Si los hubiera habido, los hubieran asumido.
Sí, pero
esa era su voluntad, ¿no?
No hubo ninguno.
No hubo ninguno. Esto es otra pregunta, pero usted tenía la voluntad, o la expresaron aquí, de asumirlos colegiadamente.
A mí me gustaría responder sobre aquello que hice, no sobre aquello que pensaba.
No,
¿Qué hice?
Pues ¿firmó este acuerdo?
Firmé el acuerdo, y no de mi departamento y de ningún departamento del Gobierno de Cataluña no se gastó ni un euro público para organizar el referéndum. Entonces, ahí no encontrarán ninguna factura, una factura, no una proforma, una factura con el pago de algún tipo de gasto vinculado a un impuesto. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no se produjo? Porque, y esto sí que es muy relevante, a la hora de gastar un euro que viene de los impuestos de todos, hay un nivel de control y de garantías que son extraordinarias. Estaba convencido que la sabría, estaba convencido, porque aquella fue una iniciativa extraordinaria que comprometió mucha gente. El compromiso por la democracia, por estos valores cívicos, la fuerza de la esperanza es extraordinaria, es increíble. Yo sabía, tenía la plena convicción que aquellas urnas aparecerían el día 1 de octubre, y aparecieron.
Y entonces,
era una confianza, ¿eh? Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza íntima, profunda, que las urnas las sabían.
Sí, o sea, era una confianza en los miembros de su gobierno que se encargarían de ponerlas a disposición, o en la ciudadanía.
Era una confianza en mi país.
En la ciudad, o sea, que ya lo que usted dice es que confía en que espontáneamente los ciudadanos pondrían las urnas.
En mi país, donde hay un volumen muy importante de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con esta causa de libertad. Y por tanto yo confiaba, tenía una confianza íntima en mi país, en nuestra gente, para poder articular finalmente el 1 de octubre. Y que se pudiese canalizar esta expresión democrática, la tuve. Si esto es un problema, pues tengo un problema grave, o no.
¿Sabe si de otro departamento, de fuera, exteriores o presidencia, se invitó a diputados y eurodiputados europeos y se organizaron jornadas y foros internacionales en los días previos
al referéndum? Los eurodiputados siempre han tenido un interés extraordinario en lo que ocurría en Cataluña. Y los eurodiputados, en la cárcel, me han venido a ver muchos eurodiputados. Nos han venido a visitar en multiplicidad de ocasiones y se han preocupado sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Y me permite el presidente poder explicar cuáles son sus inquietudes. Dicen... No lo explico.
Luego usted va a tener el derecho a la última palabra y podrá volcar toda su argumentación relacionada con los diputados europeos.
Yo lo volcaré.
Yo le pregunto si en días anteriores se entrevistó usted con algunos de estos,
¿Con algunos de
estos diputados, eurodiputados, observadores internacionales.
No.
¿Sabe si estas personas vinieron espontáneamente pagándose sus propios viajes
o se los pagó la Generalitat? No tengo ni idea.
¿Vio observadores internacionales en los días anteriores y coetáneos al referéndum sobre la situación de Cataluña, o supo algo de estos observadores, dónde se reunían? ¿Usted no vio ninguno?
Yo personalmente no veo a ninguno.
¿A usted no le preguntaron?
Había personas que estaban observando, por tanto observadores, cómo se desarrollaba el 1 de octubre, sí. Y que quedaron escandalizados por el nivel de violencia que utilizaron las fuerzas de seguridad del Estado. También, esto también se lo puedo decir. Y ellos son los mejores testigos de las imágenes que se producieron, que no eran excesivamente edificantes para nadie, y menos para el gobierno del Estado español y el Ministerio de Interior.
¿Y conoció entonces las denuncias de Reporteros Sin Fronteras sobre escraches padecidos por algunos?
No, yo lo que vi que publicaba la mayor parte de prensa extranjera eran noticias, algunas de las cuales tenían una palabra en común, que eran shame, vergüenza. Vergüenza por las imágenes que se habían producido. Vergüenza por las imágenes de ver gente con las manos alzadas, con las manos al aire y, digamos, golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de proporción. Esto sí que ocurrió y esto sí que lo pude leer en la mayor parte de la prensa el día posterior. En inglés, shame. Haría un ruego. Tarrasa, creo que desde el año 1979 se escribe Tarrasa con E y dos S. No se escribe Tarrasa con una sola S y tres As.
Por tanto, rogaría tanto al Ministerio Fiscal como a la Abogacía del Estado que utilizasen los topónimos adecuadamente, no los topónimos de épocas anteriores de recuerdo infausto. Tenemos un problema de percepciones entre mi visión, hablo en primera persona singular, mi visión del derecho de reunión, del derecho de asociación, del derecho de manifestación, del derecho a la libertad ideológica y su concepción, la concepción del Ministerio Fiscal.
¿Supuso un corte de 10 horas en la A7?
Sí, sí, sí.
Esa era suya, de su competencia, vamos, el territorio, ¿o no está?
No, esto no es competencia del Departamento de Territorios, el orden público es competencia...
No, me refiero a la autopista.
La autopista me gustaría que fuese de mi competencia, sí. Pero es competencia del Estado y por eso las cosas no van tan bien, ¿sabes qué quiero decir?
Ni se utilizó la vía ordinaria de gestión ordinaria de los buques de estas características, el Dueport, no se utilizó esta vía. Y tampoco se utilizó la vía de un barco de Estado. Si hay voluntad política dentro de la Constitución, hay margen suficiente para poder votar. En términos poco sofisticados, cuando el expresidente Rajoy decía no puedo ni quiero, de poder puede. Otra cosa es que no quiere, pero hay margen suficiente para convocar un referéndum y conocer la voluntad de la ciudadanía.